recreo.
Seguimos en secundario. Si durante el aislamiento en casa, vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de los chicos y las chicas. Las llamadas son confidenciales y gratuitas. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita de tu provincia en www.linea102.gov.ar. Que la violencia no se quede en casa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Aquí de regreso al ciclo orientado, siendo miércoles 2 de diciembre, junto a la profe Maya y al profe Juan, hablando de, y después del colegio, que el deseo, ¿cómo continuamos con esta vida de adolescente, Juan?
Bueno, una cosa que podemos continuar a partir de lo que habíamos hablado antes, con el ejemplo de Savo, como una persona que en su adolescencia desarrolla un gusto, un hábito, un deseo relacionado con la creación artística, en el caso, por ejemplo, de Savo, la escritura, ¿no? Y cómo es muy difícil muchas veces la idea de hacer un proyecto en función de un deseo de carrera artística, porque la carrera artística tiene la reputación de que no da de comer, digamos, no es una carrera rentable. Entonces, eso es un problema también, y es un problema en términos generales porque significa que solo pueden hacer arte las personas que ya tienen medios de subsistencia asegurados. Pero tenemos muchos ejemplos, esto para una mirada un poco más optimista, tenemos numerosos ejemplos de artistas que tuvieron su oficio, también hicieron una carrera profesional, y además de su carrera profesional también se influenció en su producto artístico. En particular, yo pensaba mencionar algunos casos de escritores, que digo escritores porque son todos varones en este caso, los que había encontrado por acá, pero son escritores muy conocidos que tenían su oficio, su profesión, y también su profesión de escritor, ¿no? Esto lo pienso en función de que si les gusta hacer música, si les gusta pintar, ilustrar o escribir, y es algo como expresión artística que les gusta hacer, y es difícil imaginárselo como carrera profesional, existe la posibilidad de que en algún momento, si uno atraviesa además un camino profesional y la carrera artística, esa carrera artística se vea favorecida, ¿no?, por lo que uno hace para trabajar, ¿no?, lo que uno hace como trabajo. Un ejemplo es, un ejemplo que a mí me gusta mucho es Isaac Asimov, que es un escritor de ciencia ficción, pero además era profesor de bioquímica y divulgador científico, y de hecho sus libros de divulgación científica son muy fáciles de leer y sabe un montón, sabe muchísimo de ciencia Isaac Asimov, y escribe ciencia ficción. Cuando uno lee su ciencia ficción, encuentra que aquello que estudió como parte de su profesión influenció poderosamente su obra. Dentro de estas de arte, de, digamos, de la rara conjunción, quizás, o de la primera vista rara conjunción entre ciencias duras y letras, está también Nicanor Parra, el poeta Nicanor Parra, que era un matemático y físico también. Nabokov, que escribió Lolita. Nabokov era entomólogo antes de dedicarse a la escritura. Entomólogo estudiaba ahí los insectos. Y después, quienes, además de crear obras literarias, también se dedicaron a la docencia o al estudio de obras literarias o de la lengua, como por ejemplo Tolkien, J.R.R. Tolkien, del Señor de los Anillos, que era un lingüista y docente, y bueno, muchos otros que también se dedicaron a la docencia, que es una manera también de convertir en objeto de estudio y transmitir como objeto de estudio algo que puede... Eh, que que es en general una inclinación también de las pasiones. Y esto, bueno, tiene que ver con esta, con este encontrar el camino del deseo dentro también, haciendo una especie de equilibrio, balance con las necesidades profesionales. Un ejemplo que tenemos más cercano, por ejemplo, es Quique Ferrari, que trabaja, que es conocido, pues bueno, él escribe novelas policiales, pero también trabaja en el subte, en la ciudad de Buenos Aires, y parte de lo que escribe también está influenciado por su contacto con ese mundo nocturno, pues claro, trabaja la noche.
Lo inspira.
Claro, exactamente.
El subte. Sí. Yo había, ¿y Cortázar no había trabajado también en la Universidad de Cuyo como docente? En una época,
sí, Cortázar trabajó como docente, también trabajó como bancario. Según él, lo mandaban a hacer el recuento de billetes. Mirá. Y cuando agarraba la pila de billetes decía, bueno, tengo una hora para contar los billetes, debe haber más o menos tantos, los ponía en costado y escribía. No era un buen bancario. No, según su propio relato, no era el mejor de los bancarios, pero debía ser un muy buen profesor. Muchos profesores, efectivamente, bueno, Borges también fue profesor en la Cátedra de Literatura Inglesa en la UBA. Es una profesión muy, muy cercana.
Yo voy a retomar esto que estábamos hablando, digo, que también lo había dicho Leonel, sobre la búsqueda del deseo, ¿no? Bien. Digo, ¿cómo empezar a construir, digo, ese camino, ese recorrido? Bueno, en primer lugar, tenemos que empezar a poder proyectarnos, ¿no? Digo, cerrar los ojos, imaginarnos en un futuro. Volver a esa pregunta, ¿no?, que había dicho Juan anteriormente, que por ahí nos las hicieron de niños y niñas. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Bueno, por ahí no cerrar esta pregunta, ir viendo que hay opciones, ¿sí? Y lo que es interesante, digo, en relación con los ejemplos que nos traía Juan, no pensar que es una cosa u otra, sino que pueden ser varias, claro, cosas, ¿no? Puedo ser docente, puedo ser escritor, puedo dibujar, puedo cantar y sacar fotos, ¿no? Uh-huh. Digo, y también puedo dedicarme a investigar, digo, ninguna cosa quita la otra. A mí me parece que es importante que pensemos, ¿sí?, en posibles. Lo que es importante es que contemplemos que para los adolescentes y las adolescentes esto es una etapa de exploración, ¿sí?, de prueba y error, ir buscando, ir encontrando qué es lo que nos gusta, cómo nos gusta, qué nos imaginamos, dónde nos vemos. Sobre todo pensando en dos cosas. Uno, que somos sujetos deseantes y hay que interpelar a esa búsqueda, a ese deseo que tenemos adentro, ¿sí?, de hacia dónde queremos ir. También pensar que esa búsqueda no es sencilla, en algunos y en algunas es más rápido, en otras lleva otro tiempo, y que para eso hay distintos espacios donde podemos ir a buscar esa respuesta.
Sí, porque también quería agregar que justamente en la edad 16, 17, 18 años, también puede llegar a haber como una gran apatía de no saber, ¿viste?, qué vas a hacer de tu vida y cómo uno logra estimular a ese joven que no tiene, que es también una postura, no sé si una postura, pero un sentimiento en la adolescencia donde no hay futuro, ¿viste? Porque todo lo que ves es tremendo y ves que el planeta se está cayendo a pedazos y que hay poca salida laboral y que hay una realidad que es dura. ¿Cómo podés estimular a ese joven y hacer que ese deseo brote?
Bueno, desde la escuela, esto que traía antes Leonel, ¿no? Digo, podemos ir formando, podemos ir acompañando ese, claro, deseo, ¿no? Ir viendo cuáles son los miedos, cuáles son las inseguridades, qué es lo que nos está pasando. Y por ahí pensar que ese recorrido no es que es único, ¿no? Digo, estudio esto, llegué, me recibí, me dedico de esto a toda la vida. Porque podemos ir buscando nuevos intereses, pueden aparecer nuevas curiosidades, ¿no? Entonces, lo que tenemos que empezar a habilitar son las preguntas. No desechar absolutamente nada.
Tenemos, hablando de preguntas que vamos a preguntar, tenemos una llamada aquí de Lucy Moya, de Chicas Amplificadas. Ya el nombre me parece maravilloso. Lucy Moya hace un proyecto musical y social para chicos y chicas de 7 a 17 años, bien amplio, que ofrecen talleres intensivos de rock, me encanta, y una colonia de una semana para crear bandas. Bienvenida Lucy Moya, bienvenida a Ciclo Orientados. Aquí la profe Maya, el profe Juan y yo, Hilda, te saludamos y te bienvenimos por tercera vez. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes.
Chicas Amplificadas, contanos un poco.
Sí, bueno, mira, el proyecto nació en el 2016. Comenzamos con unos talleres intensivos de un día en escuelas secundarias, porque la comisión organizadora somos la mayoría docentes, además de músicas. Bien. Y bueno, empezamos ahí, con talleres de un solo día donde enseñábamos alguna canción que ya existe, como versiones de rock. Y después empezamos todo esto como un poco una réplica de un proyecto más amplio que conocimos en Brasil, que son los Girls Rock Camp, donde participamos como voluntarias. Entonces, bueno, hicimos como una especie de adaptación y comenzamos con esto de la colonia para chicas y infancias y adolescencias no binarias y trans, que es una semana entera en vacaciones de invierno, donde, bueno, ahí las chicas arman su banda y componen una canción en esa semana. Y bueno, y hacen un montón de otros talleres, ¿no? Como autodefensa, cine, composición de letras, radio, bueno, de todo.
Hola, Lucy, acá te saluda Maya. ¿Cómo andás?
¿Cómo estás, Maya?
Bien. Tengo una pregunta, digo, en relación con esto de las búsquedas, ¿no? Digo, vos te presentaste, somos docentes, pero también músicas. Digo, ¿cómo fue la búsqueda de ustedes, digo, más allá de que tuvieron la experiencia en Brasil, de tener la necesidad de replicar eso acá en Argentina?
Y un poco se cruza lo personal y también lo profesional, digamos. Por un lado, nosotras veníamos tocando cada una con su proyecto, y por otro lado también las ganas, y a partir de lo que escuchábamos en las escuelas públicas donde trabajamos, en secundaria casi todas, esta necesidad de las chicas, de las adolescentes, de buscar canales de expresión. Especialmente nosotras trabajamos en el conurbano, en barrios bastante alejados del centro, digamos, más de la periferia, y hay poca oferta cultural accesible para las chicas. Entonces, estaba eso dando vueltas. Cuando empezamos con estos talleres intensivos, había mucho interés. Entonces, por eso, bueno, nos interesaba ofrecer esto de la colonia, que da más tiempo para que puedan también construir una canción y, bueno, y empezar a relacionarse y salir un poco de, no sé, de estos discursos de competencia femenina que a veces circula mucho, ¿no?, en el discurso social. Entonces, bueno, ver qué podemos crear con las otras y que la otra no es mi competencia, sino que es mi amiga con la que yo me divierto y hago lo que quiero y me animo y pierdo la timidez y, bueno, y todas esas acciones que tienden al empoderamiento.
¿Y siguen con las chicas amplificadas? Sí, bueno, en este momento estamos pasando un momento especial, ¿no? Pero la proyección es, ¿dan ese taller de un día o hacen campamentos, dijiste?
La colonia, en realidad campamento es la
colonia, ok. Hola.
Base nace en Estados Unidos de un grupo de sociólogas feministas que hace como 10, 12 años arrancaron. Por eso ellas le llaman Girls Rock Camp. Nosotras le pusimos colonia porque en realidad están de 9 a 17 esa semana de las vacaciones de invierno.
Bien.
Todo esto es gratuito, es para que puedan participar todas las chicas que tengan ganas. Bueno, ahora con esto de la pandemia, claramente,
¿cortó?
Virtuales para continuar, ¿sí? Que no se corte por ahora y veremos cómo sigue esto para ver si el año que viene ya se puede hacer de nuevo la colonia o tendremos que seguir así.
Perfecto, sí. En un momento se te cortó el audio, por eso queríamos que retomaras un poco con la idea. Pero bueno. En realidad lo que estabas diciendo es que estaban proyectando para continuar de esta misma forma el año que viene.
Claro, nuestro ideal es todos los años hacer la colonia presencial de una semana, pero bueno, si no se puede, seguiremos con los talleres virtuales de un día, y si no, bueno, presenciales. Eso vamos a ver cómo...
Estamos al aire en Ciclo Orientados con Lucy Moya, de Chicas Amplificadas. Profe Juan Moretti, ¿quiere preguntarle algo?
Sí, ¿qué tal? Yo quería preguntarte a partir de, bueno, de esto de que hicieran la colonia. Bueno, tiene mucha amplitud de edad, ¿no? De siete años es un montón. En ese sentido, ¿cómo interactúan entre sí las chicas y chiques que participan de la colonia, del campamento? ¿Cómo interactúan entre sí en esto, al pensar en el futuro, ¿no? Porque el tema de hoy es justamente qué hacer después de la escuela, cómo orientar la vocación y eso. Y entre los 7 y los 17 años hay una enorme distancia en la cual las ideas de futuro son muy diferentes. ¿Cómo se
Sí.
relacionan las chicas y chiques de la colonia entre sí con esas ideas de futuro?
Mira, se combinan varias cuestiones, porque está la diferencia de edad, pero también la diferencia de pertenencia social.
Claro.
A nuestra colonia vienen chicas de eso, de zonas más periféricas, lejanas de la capital, y también chicas de Capital Federal con por ahí más de clase media, y se van cruzando toda esa diversidad. Es muy loco cómo en un principio uno puede decir, ay, no, vamos a tener que adaptar los talleres, separar grupos por edad, y no, se ayudan
Se
entre
juntan
ellas,
todas.
sí, las más grandes adoptan, digamos, a las chiquitas.
Está buenísimo.
Y es buenísimo cuando hacemos, por ejemplo, los shows al mediodía, que invitamos a mujeres referentes de la música a tocar. Mientras ellas comen, ven un show. Y siempre se arma el pogo, y es eso, las más grandes
¿Se arma pogo?
se arma. No, no sabes lo que es. Impresionante. Las nenas están a full. Tienen como un hambre de participación y de tener, ¿no? Lo mismo pasa cuando en el show final, que es el sábado, y toca cada banda su canción y se reapropian del escenario sin ningún tipo de vergüenza. Es alucinante, la verdad que, y se alientan entre ellas, son como fans de las otras bandas.
Qué bueno.
Es muy bueno, sí.
Lucy, digo, en esto que estabas hablando, ¿no? De la experiencia significativa que es para las chicas y chiques que participan de la colonia, ¿no? Digo, ¿qué mensajes le fueron diciendo a ustedes, ¿no? Una vez que terminó este espacio, digo, ¿qué es lo que les compartieron que les quedó de haber hecho la colonia junto con ustedes?
Y hay muchas que siguen, que tratan de alguna manera de continuar con la música, que encontraron en el arte un canal de expresión muy, muy importante. Entonces pasa esto de que en general tratan de volver a anotarse al año siguiente, y si ya la edad no les da, bueno, nos escriben y siempre quedan con el entusiasmo. Las que pueden, se anotan, qué sé yo, en algo de música, en clases particulares, y bueno, y otras que por ahí no tienen los recursos económicos, nosotras tratamos igual de ver si le podemos donar algún instrumento o darles una mano para que puedan continuar. Sí.
Chicas amplificadas, Lucy Moya, ¿y tenés alguna dirección que quieras contarnos a los oyentes de Ciclo Orientado para que las chicas que les interese, aunque sea curiosear lo que hacen en las actividades?
Sí, nos pueden buscar en las redes, en Instagram, chicas-amplificadas, en Facebook también, en Twitter, chicas ampli, y bueno, ahí están todas las fotos, videos, hay mucho material. Y bueno, y que estén atentas porque vamos a estar con más talleres virtuales gratuitos. Hicimos una encuesta entre las participantes para ver qué temas querían que tratáramos en los talleres. Salió mucho la necesidad de ESI,
Mira, acá tenemos a una profe de ESI.
bueno, buenísimo, sí, militando la ESI, autodefensa quieren las chicas.
¿Y qué vendría a ser? ¿Deportes así de orientales? Bueno, orientales no, no me
Y
salió eso, pero
hay una disciplina que tiene que ver con la defensa personal para mujeres y disidencias. Digamos, son técnicas de cómo estar alerta en la calle y poder zafar de los peligros, digamos, ¿sí? está bueno, eso les encanta siempre, se reenganchan. Y bueno, y después la parte musical, daremos o taller de instrumentos o de canto, bueno, esos son los temas que más salieron, y freestyle, que también quieren mucho.
Bien, y perdón, una no sé si lo dijiste, pero no lo recordé, ¿ustedes son cuatro personas, tres personas, cuántos profes?
Nosotras, la comisión organizadora, somos ocho.
Ah, son muchas.
Sí, y bueno, después, cuando hacemos la colonia, somos un montón, porque vienen voluntarias y voluntarios, somos como 50, 60. Sí.
Wow.
Sí. Y son más o menos unas 50 o 60 niñas, así que en total somos como más de 100.
Y decime una cosa, la amplificación, ¿de qué consta? O sea, ¿amplifican verdaderamente? No quiero imaginar el audio.
Sí, sí, nosotros conseguimos,
¿batería?
Nueve baterías, equipos de guitarra, equipo de bajo, las consolas, los micrófonos, todo que es prestado, cosas nuestras que nos prestan amigos, mucha gente nos ha donado, qué sé yo, una guitarra que no usaban, así que juntamos, es un camión de mudanza lleno de cosas.
¡Qué maravilla!
Sí, la verdad que es un laburo autogestivo, nosotras no tenemos ningún, digamos, sin fines de lucro y no tenemos financiamiento tampoco, así que es todo con la voluntad de la comunidad.
¡Qué maravilla! Sí.
Así que bueno, cuando quieran también, por supuesto, cuando lo hagamos presencial, están invitadas para venir un día a ver la experiencia, a ver cómo son los ensayos de las chicas, el show. El año pasado estuvieron tocando, vinieron Lucy Patané, vino Pilar de las Cumbia Queers, Karen Pastrana, que siempre colabora. Así que bueno, por supuesto, tienen las puertas más que abiertas.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí en Ciclo Orientados. Lucy Moya, de Chicas Amplificadas, gracias por contarnos este proyecto, que también tiene que ver con el tema del día, de lo que veníamos hablando, de la proyección del deseo, de qué hacer después de la escuela, cómo perfilarse hacia el mundo, entre comillas, adulto, ¿no? Así que Chicas Amplificadas también es una posibilidad, por lo menos para conocer y descubrir y jugar lo que significa hacer música y crear canciones entre amigas. Gracias.
Muchas gracias. Nos vemos.
Profes. Lucy Moya. Hermosa. Chicas Amplificadas. Bueno, nos queda como un restito así para que hagan una reflexión. Ustedes, profesores, académicos, alumnos.
A ver, yo voy a invitar a los y las estudiantes que están transitando, digo, en este contexto de pandemia, por ahí el último año de secundaria, y por ahí se me
¿no?
pienta un lagrimón pensando en con quienes compartí el aula y quienes están egresando. Esta pregunta no tiene que intimidar, tiene que invitar a poder pensar. Está bueno que busquen espacios donde adultos acompañen ese proceso, sí, que no les digan lo que tienen que hacer, ¿no? Digo, tratemos de animarse a derribar esos mandatos familiares de porque mi mamá o mi papá son, yo tengo que ser. Sí. Tengo la posibilidad de elegir. No todos ni todas tienen la posibilidad de elegir. Y quienes la tienen, digo, está bueno que vayan tomando conciencia que es sumamente importante poder hacernos esas preguntas.
Claro que sí.
Digo esto porque hay desigualdades, eso lo sabemos. Digo, y también es importante remarcar que no todos ni todas vamos a hacer lo mismo. ¿No? Digo, algo que fuimos trabajando a lo largo de este encuentro. Podemos estudiar distintas carreras en distintos espacios, eso no nos hace ni mejor ni peores, ¿sí? Nos hace diferentes porque somos diferentes y también tenemos búsquedas, preguntas, curiosidades que nos hacen ser quienes somos. Si por ahí estas preguntas incomodan, bueno, está bueno que se acerquen a los espacios de orientación vocacional en las escuelas o a los espacios de ESI, ¿no? Donde muchas veces permiten que nos podamos ir conectando esto, con quienes vamos siendo, quienes estamos siendo hoy y cuáles son las decisiones que vamos tomando.
Gracias, profe Maya. Gracias, Juan Moretti. Nos vamos, amigos, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Este ciclo orientado, no se olviden del chatbot, ya saben. Y nos vamos con música, como siempre. Olimpia, tema Mundo. Adiós, chau.